Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos. Un programa más a Energía a granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña un programa más Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos acompañándote toda la vida, macho. ¿Cuántos años llevamos ya con esto?
Y ahora más feliz que nunca. ¿Por qué? Porque este programa lo estamos grabando mucho antes, pero va a salir justo después de carnavales, ¿no? ¿Cómo se huele ese sentimiento a carnaval, esas ganas de bailar, de salir a la calle, de disfrazarse? Y es que carnaval, obviamente, es la mejor época del año. O sea, es que sin ninguna duda.
Carnaval, carnaval
te quiero. Buah, y es que carnavales de Santa Cruz de Tenerife, los mejores de la historia, probablemente. Eso sin ninguna duda.
¿Qué te voy a negar? Yo estoy preparado. De hecho, ahora tengo que ir a comprarme un disfraz a ver qué encuentro. O igual me lo hago yo, ¿sabes? En plan, rollo bicilavadora o algo así.
El que lo quiera coger, que lo coja, ¿no? La referencia. Claro. ¿Cómo te gusta ir hilando en la temática del programa? Ah. Y un agente que nos da una ayuda muy importante para que podamos disfrutar bien del carnaval en este programa son nuestros queridísimos amigos de Fractal. Y es que, ¿sabes, Ismael, que una gestión deficiente de los activos puede aumentar el consumo energético de una instalación de generación en un 30%?
No me digas.
Esto nos lo ha contado nuestros amigos de Fractal, que lo tienen claro, y por eso nos ofrecen estas soluciones integradas que tienen de mantenimiento predictivo, que no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce el impacto ambiental. Porque claro, si tú puedes evitar que algo se rompa, pues te evitas la reparación o cambiar el equipo, con todo el impacto ambiental que eso genera. Ya lo sabes, si quieres saber más sobre todo esto del mantenimiento predictivo, cómo lo hacen, cómo integran las últimas tecnologías en todos los sistemas que montan, no tienes que hacer otra cosa sino entrar en www.fractal.com, www.fractal.com, y si estás viendo el vídeo en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast, siempre te dejamos el enlace a Fractal abajo en la descripción. Y gracias a los amigos de Fractal por patrocinarnos parte del carnaval, tanto a mí como al sinvergüenza este que hace el programa conmigo, que se llama Ismael Morales.
Parte del carnaval no nos va a financiar. Pero sí, quedaremos, ¿no? Nos tomaremos algo por ahí. ¿Qué concierto hay esta vez? ¿Quién viene?
Hombre, viene Ráfaga.
Ráfaga. Ah, bueno, buenísimo. Mejor que el del año pasado.
Cositas buenísimas. Bueno, vamos a dejar de fantasear con el carnaval. Ismael, trabaja, cuéntame, ¿qué nos traes hoy en tu sección? Las noticias malas vienen volando, pero las buenas vienen cojeando.
Por primera vez lo has dicho perfectamente, correcto, además,
que siempre lo digo bien.
Sí. Pero bueno, en este caso no sé si es buena o mala, yo creo que en este caso depende de la interpretación, pero es que, bueno, ya cuando habremos grabado esto, pues ya tenemos el Clean Industrial Deal, que es un pacto de 6 pasos para proteger a la industria europea, apostar por una tecnología limpia y ser competitivo respecto a los 2 gigantes y no quedarnos rezagados. En este caso, China y Estados Unidos, bueno, y los BRICS, ¿no? India, al final Europa, oye, que no me quede por detrás.
Los BRICS, porque... que España es de los BRICS también, según Trump, ¿no?
Claro, hombre, deberíamos. Yo, ya solo porque diga eso Trump, nos tenemos que meter, sí o sí. O sea, todo lo que sea en contra de Trump, perfecto. Pero bueno, en este caso son 5 factores, ¿no? Clave, que identifica como mejora competitiva para implementar cuanto antes, y es energía barata, asequible, ser líderes en el mercado global, un aumento de la financiación, recordando aquí la premisa del informe Draghi, circularidad de los procesos por tema de materias, y en este caso nuevo y mejor acceso a materias primas, que básicamente es independencia de mercados globales de minería. ¿Y cómo quiere conseguir eso? Si vamos un poquito más a nuestro ámbito, pues bueno, PPAs y CFD para todo el tema de renovable, también mejorar estrategias para el transporte sostenible, medidas de flexibilidad, garantizar los mecanismos de capacidad que ya hemos hablado más en detalle, Y en este caso, pues lo que te digo, ayudas estatales, básicamente, a financiar todo esto. Claro, esto es un problema. O sea, esto es un problema.
Es un poco el mapa de crecimiento industrial en Europa.
Sí, la estrategia,
años.
Un poquito así. Entonces, claro, el problema que yo veo, y esto es una opinión personal, es que aquí no se va a discernir entre qué tecnología es madura, qué tecnología podemos liderar o qué tecnología, en este caso, puede ser, tenemos un mayor potencial, ¿no? Aquí va a ser el caño gordo con tal de crecer a todas las tecnologías. Con esto me refiero a tecnología nuclear, iba a decir de fisión, también tecnología nuclear con sales de torio e investigación también genera crecimiento económico, biocombustibles, electrocombustibles, que Marcial sigue sin ser lo mismo, para que te acuerdes, captura de carbono, y qué más. Bueno, es que al final el listado es enorme y yo creo que al final esto es un riesgo, porque como bien hemos hablado, incluso con, me acuerdo de lo que dijo Eloy Sanz, el dinero no es infinito, y si no, claro, ponemos una diana en qué tecnologías podemos liderar y podemos ser competitivos en el mercado global, puede ser que al final tanta permear tanta financiación nos siga siendo un lastre. O sea, sigamos siendo un lastre porque no sabemos dónde podemos ser punteros y dónde no. Intentamos crecer en todo para ser líderes en nada. Entonces, bueno, ahí lo dejo votando y quien quiera que coja la pelota.
Todo esto del crecimiento y de estas estrategias de pues crecer, ir hacia adelante, invertir dinero, a veces me generan unos sentimientos enfrentados, ¿no? Porque claro, todo esto de un crecimiento masivo, ¿no? Llevamos a todo, pero luego, como tú dices, no solo el dinero es limitado, sino también el medio ambiente es limitado, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no se puede avanzar hacia todo porque arrasas con lo que tienes por delante. O sea, hay que ser muy selectivo y tener un plan muy, muy definido. Así que... ¿Qué te parece? Te iba a proponer, ¿qué te parece si buscamos a alguien que sea experto en crecimiento sostenible y lo traemos y le preguntamos unas cositas?
Venga, vamos con ello. Yo creo que conocemos a alguien.
Vale, perfecto. Si no colapsamos, volvemos ahora en un ratito. Hasta luego. Chao. Ya estamos de vuelta con la entrevista de esta semana. Muchas veces hablamos aquí de puros datos, pura técnica. Hemos llegado incluso a hablar de emulación de inercia y amenazo con que hablemos de eso en otro momento. Pero también, sobre todo en estos últimos programas, hemos tocado mucho la parte social. Porque al final esto de la crisis climática tiene la virtud o la desgracia de que tiene patas en todos los aspectos, ¿no? En el técnico, en el económico, en el político, en el social... Y bueno, pues también para ahondar un poquito más en la pata social y aproximarnos un poquito más y entender el problema en su conjunto, tenemos hoy a un súper, súper, súper invitado de lujo. Él es ni más ni menos que Emilio Santiago Muiño, doctor en antropología, con su tesis titulada Opción Cero, Sostenibilidad y Socialismo en la Cuba Postsoviética. Es científico titular del CSIC en una plaza de antropología de la crisis climática, activista ecosocial y militante de Más Madrid. Es autor de ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal y Contra el mito del colapso, que es este libro que tengo aquí, para los que nos están viendo en YouTube, pues es este librito que está aquí. Y ahora justo va a publicar otro que se titula Psicogeografía de la I, paseos poéticos contra la compulsión turística, con la editorial Icaria. Emilio Santiago, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Marcial, buenas Ismael, un verdadero placer estar con vosotros.
Bueno, pues con esto un poquito la idea de hablar de la parte más social, activista, política, del pensamiento que se opone a todo esto de la crisis climática. Como ya te digo, nosotros solemos ser un podcast bastante técnico, pero bueno, la primera pregunta, como siempre hacemos, muy, 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 muy básica, que es ¿qué tiene que ver el ecologismo con la energía, con las renovables, con la crisis climática?
Vale. A ver, el ecologismo es un movimiento político, ideológico muy complejo, tiene una dimensión filosófica, científica, política, técnica, social, que lo que hace históricamente es, en primer lugar, detectar, comprender y denunciar algunos fenómenos de insostenibilidad, como es la crisis climática, que no eran evidentes, y en segundo lugar, pues, tiende a considerar las posibles soluciones a estos problemas de insostenibilidad partiendo de la base de que las soluciones implican cambios sociales y políticos, no basta los cambios técnicos. Yo lo definiría así como en resumen, ¿no? Entonces, en este sentido ha tenido un papel clave. Ha tenido un papel clave en la cuestión climática y energética, por centrarnos en ella, aunque el ecologismo es mucho más amplio, porque ha permitido construir la crisis climática como problema y el cambio de modelo energético como prioridad colectiva, como solución. Y lo que está de fondo, lo esencial, es que ningún dato técnico o ningún dato científico habla por sí mismo. La realidad siempre se interpreta. Es decir, las cosas se valoran, se encarnan en voluntades colectivas, que hacen planes, que no están dadas espontáneamente, sino que hay que organizarlas de alguna manera. Y ese ha sido el papel histórico del ecologismo, de que, digamos que ha detectado un problema donde antes no se veía y ha ofrecido distintas soluciones y está intentando organizar a la sociedad para alcanzar esas soluciones. No sé si más o menos...
La verdad que nunca había, hasta que no ideamos la pregunta, nunca había pensado que no es una respuesta tan trivial y nunca había escuchado a nadie dar respuesta a esa pregunta porque es como algo que se da por hecho, ¿no? Claro. Lo que es el ecologismo, pero está muy guay ponerlo en blanco sobre negro y decir, oye, uh-huh. Partimos de esta base, ¿no? Uh-huh. De hecho, ahora cuando lo estaba diciendo, me parece súper curioso tu campo de investigación, ¿no? La antropología de la crisis climática, porque al final... ostras, pues al planeta un poco le da igual si la temperatura sube un grado o sube dos. O sea, la Tierra está girando y dice, bueno, pues a mí me da igual si me quitan más o menos petróleo. Al final, a quien nos va a afectar en mayor medida a largo plazo es al ser humano. Entonces, ese pensamiento es 100% necesario. O sea, al final es muy importante.
Y además, yo creo que ahí ha estado un punto clave, porque la metáfora de la Tierra yo creo que ha sido necesaria en un momento dado, pero es una mala metáfora. Porque, claro. O sea, si la vida pudo sobrevivir a la extinción del Permico-Triásico, va a sobrevivir al Antropoceno. Los que igual no sobrevivimos somos nosotros y otros seres sintientes que nos acompañan en este momento concreto de la aventura de la vida. Pero a la Tierra como tal, da igual.
Claro.
Ha pasado muchas de estas, ¿sabes?
Claro, el darwinismo seguirá existiendo pese a un 1,5 grados. Al final... claro. Los animales, la biodiversidad se seguirá adaptando, y, ¿no?
Al igual es verdad que algunas... Sí, algunas especies se pueden llegar a extinguir y eso, digamos, que es un problema porque nos afecta a nosotros y porque tienen valor en sí mismas, ¿no? Pero más allá de eso, la biosfera como tal va a seguir. Otra cosa es que vaya a seguir en unas condiciones que para nosotros no sean óptimas y nos coloquen en un problema, pero es nuestro problema, no es el problema de la Tierra.
Claro, el planeta gira y le da igual todo. Dentro del ecologismo también encontramos, sobre todo hoy en día, muchísimas aproximaciones diferentes.
Muchísimas. Es un movimiento muy plural.
Cada día más.
Sí, y cada día más, tal cual. Lo cual es positivo en muchos casos, pero bueno, negativo en otros. En tu libro, ya un poquito entrando un poco más en materia, Contra el mito del colapso, argumentas que el colapsismo es una ideología políticamente contraproducente. Yo animo a todos a leerse el libro, pero para los que no se hayan leído, ¿me podrías decir más o menos cómo diferencias tu postura ecologista, si te defines como tal, de ese ecologismo colapsista que está muy de moda en los últimos días?
Vale, la diferencia fundamental es que los compañeros colapsistas, y yo he sido colapsista, yo vengo de ahí, soy como un ex colapsista, esto es importante mencionarlo, son una corriente del ecologismo que considera que algo que deciden llamar colapso, que ahí hay parte de la trampa, es o bien un hecho consumado o algo suficientemente probable como para condicionar nuestras estrategias políticas. Entonces, digamos, ahí está como la clave, porque si tú te quieres preparar para el colapso, te preparas de una manera. Si tú crees que los escenarios no son el colapso, son otra cosa, te preparas de otra. Y esto no quiere decir que no estemos en una situación grave. Estamos en una situación de extrema gravedad. Lo que yo discuto en ese libro es que esa extrema gravedad se vaya a dar de modo altamente probable, como los colapsistas imaginan, y con un uso riguroso del concepto de colapso. Esa es, digamos, la diferencia fundamental. No es quitar hierro a la situación, es entender que cómo se va a reflejar políticamente es muy distinto a un colapso. Y eso tiene implicaciones importantes.
Tú lo defines muy bien gráficamente, justamente en el libro, porque Marcial no se lo ha leído, pero yo sí. Entonces,
la mitad.
La mitad. Sí. Entonces tú pones, por ejemplo, colapso fuerte en un eje vertical, ¿no? Y en otro colapso difuso, uno es súbito y global y otro dentro y desigual, ¿no? Entonces ahí ya, pues justamente claro. En horizontal dices evitable, inevitable. Y ahí dentro, pues entran todos los matices.
Claro.
Que al fin y al cabo, pues como todo en esta vida tiene rasgos de verdad, rasgos de mito, totalmente. Rasgos un poco más difusos.
Totalmente. O sea, digamos que hay, has apuntado algo muy interesante porque... Igual que el ecologismo es plural, el colapsismo dentro del ecologismo también lo es. Entonces hay, pues eso, hay gente que utiliza un concepto de colapso más riguroso, gente que es un sinónimo de los malos tiempos por venir, que a mí me parece un uso horrible porque entonces no entendemos nada. Gente que lo da más como algo seguro, gente que todavía cree que podemos hacer algo, gente que lo ve como una oportunidad para cambiar la sociedad, gente que entiende que va a ser un desastre y que va a ser una catástrofe. Entonces eso ya te genera como una pluralidad interna. Y luego, es verdad que esto es una cosa que yo lo he dicho algunas veces, pero mira, ya que estoy aquí lo aprovecho y lo dejo claro. El título del libro es problemático porque el colapso ecológico entendido como el derrumbe de un ecosistema concreto, eso no es ningún mito. Eso existe. El Mar Menor es un ejemplo, ¿no? O sea, los colapsos ecológicos de ecosistemas existen. Lo que es distinto es que tú no puedes llevar esa metáfora ecológica a lo social automáticamente porque ahí entran un montón de variables distintas. Y además el título tiene como una connotación que es como darle la vuelta a la cuestión del mito del progreso, que es lo que creo que el colapsismo ha hecho. El mito del progreso nos aseguraba que íbamos ascendiendo hacia las estrellas, el comunismo, el transhumanismo, lo que tú quieras, ¿no? Pero era un componente, una relación con la historia medio religiosa. Y el colapsismo ha cogido ese mismo esquema y le ha dado la vuelta. Entonces es el mito del colapso como un contrapeso al mito del progreso, entendiendo que las dos aproximaciones son igual de equivocadas y que en parte todo va a depender de lo que vayamos a hacer.
Claro, y de todas maneras aquí ya puedo reflexionando sobre tus respuestas. ¿Hasta qué punto el colapso no crees que puede ser a lo mejor algo un poco nihilista que también te exime de responsabilidades, ¿no?
Porque no, totalmente.
Si estamos científicamente claro. abocados al colapso... No tenemos responsabilidades. Es como el que dice, bueno, pues yo no voy a tomar responsabilidad de nada porque como ya todo está decidido, la responsabilidad sobre mí es cero. Entonces, al final es un relato que ayuda, ¿no? A decir, bueno, ¿para qué Totalmente. Voy yo a reciclar si nos vamos todos a morir?
O sea, hay como varios componentes muy interesantes en lo que apuntas. Uno es que en el fondo el colapsismo ecologista es una expresión antipolítica, una más de una sociedad muy antipolítica tras 40 años de ingeniería social neoliberal que ha dejado la política por los suelos. Entonces hay que entenderlo en ese contexto, es decir, es el no hay alternativa de Thatcher, pero vestido con un toque Mad Max, eso es el colapsismo, ¿no? Y está además absolutamente demostrado por estudios de comunicación climática que los mensajes de catástrofe... pueden movilizar a los ultramovilizados, a minorías muy pequeñas, pero al grueso de la sociedad la desmoviliza. Y lo que dices es, bueno, pues para los que quedan en el convento, ¿no? Me cago dentro, a fallar claro, que el mundo cual. Se va a acabar, este tipo claro. de cosas. Ese es el problema político-comunicativo. Pero sobre esto hay un problema como más profundo que tiene que ver con cómo buena parte del colapsismo se cimienta en las teorías de lo que podríamos llamar el piquismo, del pico del petróleo, el pico... Y ahí yo lo que defiendo es que además hay un diagnóstico científico erróneo. Que esas teorías tuvieron sentido en un momento dado y ya no lo tienen. Y que entonces tú sumas un error científico de base, de diagnóstico de lo que podemos hacer, a lo que le aplicas una sociología un poco chapucera, que tiene que ver con determinismo, reduccionismo, con toda una serie de cosas que le quitan a la sociedad la enorme complejidad que tiene, que hace que las cosas no las puedas prever. Y luego ya haces una política bastante turbia, pensando que las llamadas del desastre van a responder con otra cosa que no sean con las peores pulsiones humanas.
Que justamente es muy interesante por lo que comentas, ¿no? De que la complejidad, incluso no solo pues, de la sociedad en sí, de su interrelación, ¿no? Que al final cada uno está cruzado por o atravesado por emociones o sentimientos puntuales, como todo eso vas a poder luego determinar o dar una idea sobre colapsos y no y demás. Pero, por ejemplo, me parece interesante. Justamente lo que está pasando ahora, ¿no? En plan, muchas veces este este movimiento ecofascista, o ecofascista quiero decir, este movimiento colapsista estaba intentando ver o intentando dilucidar, ¿no?, de que vamos a ir hacia un ecofascismo, ¿no?, pero que en realidad lo que está surgiendo, ¿no?, a día de hoy es un fascismo de toda la vida.
De toda la vida, sí. Claro, es que el término ecofascismo es tan promiscuo que también habría que definirlo, ¿no? O sea, como que... O sea, tú puedes pensar en un ecofascismo como una especie de ecologismo autoritario que se apoya en la, claro, desigualdad para hacer un plan ecológico de sostenibilidad, y realmente lo que estamos viendo es una especie como de posmofascismo, que lo ecológico es negacionista y que se ha convertido en un proxy, claro, en un agente político para alargar la vida de los combustibles fósiles. ¿No? Que eso es Trump directamente. Que bueno, podría ser catalogado como una especie como de ecofascismo implícito, si quieres, aunque la palabra no tiene mucho sentido. Pero el problema del colapsismo es que incluso esa opción no la ve. Porque si la opción de que la deriva de esto es un ecofascismo se la tomase en serio, su actitud política sería otra. De hecho, yo a veces intento como resumir la tesis del libro diciendo, es mucho más probable eso que llamamos ecofascismo, que es muy problemático, porque realmente es otra cosa, un fascismo de toda la vida, es mucho más probable eso que un escenario de estado fallido, que en el fondo el colapso es eso, donde pequeñas comunidades tengan que sobrevivir mediante la autogestión y no sé cuántas películas que nos montábamos los colapsistas. Claro. Entonces, ese es el nudo político, que mucho más que de repente tener que sobrevivir con agricultura de subsistencia en los jardines de la ciudad, lo más probable es que venga Trump antes. Y para Trump te preparas de una manera, y para el colapso pues te preparas intentando recuperar saberes tradicionales y montando bicilavadoras y cosas así. O sea, son como dos cosas distintas.
Pero claro, justamente también muchas veces en tus artículos y en el libro pones como esas dos visiones, ¿no? Esa visión que decías ahora de pues, comunidades autogestionadas, de democratización, de toma de decisiones de forma colectiva, que todo suena muy bien, pero también defiendes que el Estado debe de ser un actor central en la transición ecológica.
Totalmente, totalmente.
¿Cómo casamos estas dos cosas en una solución política de cara a la solución de la crisis energética?
O sea, yo creo que la clave ahí es entender que no es un juego de suma cero. Es decir, que necesitamos disputa institucional y necesitamos una sociedad civil rica, compleja, con muchísima iniciativa local, con autogestión real, significa lo que signifique eso más allá del eslogan, porque habría que ver qué es eso de la autogestión. Ser un autónomo es autogestión, montar una pyme es autogestión. Autogestión es simplemente estar en una asamblea y como tienes que trabajar en otras cosas con muy poco tiempo para incidir. O sea, bueno, y yo vengo de la autogestión, ¿eh? Yo he tenido un Ateneo autogestionado durante 12 años. Pero bueno, que digamos, creo que ambas cosas son compatibles. Tú puedes tener trabajo institucional y tú puedes tener, digamos, toda una miriada de iniciativas locales que trabajen en muchos ámbitos, en lo social, pero también en lo sindical, en lo académico, en lo empresarial, en lo comunicativo. Es decir, creo que esta especie de disputa entre calle e instituciones, en el 90% de los casos, es ficticia. Como el debate revolución-reforma. Esto es ficticio. Esto creo que nos viene de habitar la historia de modo un poco traumático. Y me explico, ¿no? Es decir, nos pesa demasiado la historia. En el siglo XX, los años en los que estos debates tenían alguna importancia real porque había decisiones que tomar, son mínimos. Son mínimos y tienen que ver con los periodos de revolución, que siempre son la cara B de guerras traumáticas, momentos de vacío, momentos como de mucha tensión social. En el resto son, digamos, bueno, debates un poco, no voy a decir impostados porque los vivimos, pero que tienen que ver más con ajustar cuentas con identidades políticas que con decisiones reales. Entonces, y esto no significa que no haya tensiones entre los dos espacios, ¿no? Porque la lógica de la institución es una, se ocupa de problemas a una escala que necesariamente a veces tienes que hacer cosas que no son las mejores, ¿no? Porque la política institucional tiene mucho de una especie de arte del mal menor todo el rato. Y eso, pues claro, desde el ámbito de los movimientos se ve mal, ¿no? Además, tienes que utilizar un lenguaje que no es el lenguaje de los movimientos sociales, porque el sentido común se modula a esa escala de manera distinta, ¿no? Entonces yo creo que los roces son inevitables porque son escalas distintas y son tareas distintas, pero se podrían llevar mejor si tuviéramos como una cultura política más ecosistémica, por así decirlo. Entender que hay distintas tareas, distintos organismos que desarrollan esas tareas y lo que hay que intentar es, bueno, sinergias, simbiosis, a veces habrá conflictos puntuales, pero a mí el debate me parece que es un debate así un poco falaz.
Un poco intentando buscar esta unión, ¿no?, entre estas dos ideas, uh-huh, y un poco la solución política a plantear en todo esto. Vamos a profundizar un poco más en tu tesis doctoral sobre, wow, Cuba en los años 90, que, bueno, hablas un poco que el Estado socialista, pues, al final fue clave para sobrevivir a la crisis energética, pero, bueno, obviamente, si vamos hoy en día a Cuba, vemos que tampoco es que haya sido algo muy prolífico y todavía quedan muchas cosas por hacer. Entonces, ¿qué enseñanzas podemos sacar de ahí y qué nos quedaría por hacer? Porque ni todo es tan bonito, ni a lo mejor todo es tan feo. ¿Cómo resumimos un poco todo eso? Sé que te estoy pidiendo resumir la tesis doctoral, que no es nada sencillo. Y además,
no era una tesis especialmente corta, porque fueron 940 páginas de tesis doctoral, así un modelo de tesis, ostras, doctoral de la vieja escuela. Entonces, vamos a intentarlo. A ver, yo hice el estudio sobre Cuba porque Cuba, en el mundo del pico del petróleo y del colapsismo, era tomada como un ejemplo de sostenibilidad. Entonces yo estaba muy metido en ese mundo y yo me lo creí. Dije, bueno, a ver qué se puede aprender de Cuba, ¿no? Fue una experiencia maravillosa, conservo amigos, viví 9 meses en la isla. O sea, como a nivel vital fue una cosa muy impactante. Pero a nivel de investigación me di cuenta de varias cosas. En primer lugar, que el ecologismo occidental, no solo el colapsismo, o sea, lo de que Cuba era un ejemplo de sostenibilidad era un relato como muy común, había romantizado la situación cubana, que es una cosa muy común que solemos hacer con las cosas que están lejos, ¿no? Sí. Cuba había logrado desarrollos muy notables en términos de agroecología, pero en ningún caso se había convertido en un país más sostenible, porque de hecho Cuba responde a la escasez energética convirtiéndose en un país productor de petróleo. Más de un petróleo muy malo, con una alta calidad de azufre, que vamos, fue un problema energético gestionarlo. Entonces eso ya era como más complejo. Luego además hubo como todo un relato de que esto había sido por el empoderamiento de la comunidad cubana. Y en parte es cierto, hubo un empoderamiento de la sociedad civil, pero ahí había de todo. Cuando hablo de que había de todo, había lógicas de solidaridad y las lógicas de acumulación primitiva, capitalistas más salvajes relacionadas con el mercado negro. Había de todo en ese empoderamiento de la comunidad. Y luego hay dos factores que no puedes olvidar, y es que por un lado el papel del Estado socialista fue clave, o sea que no todo fue comunidad, y por otro lado, claro, también fue clave un cierto proceso de ajuste estructural para reincorporar a Cuba a la economía global, con el turismo y con otras muchas cosas. Entonces, era como un mosaico muchísimo más complejo. Pero yo creo que para mí lo que me sorprendió más, y ahí digamos que empecé a dejar de ser colapsista, fue un proceso muy gradual, porque fue como mi primer golpe, fue cuando hablaba con la gente, con los compañeros cubanos, y me daba cuenta que el periodo especial era un trauma colectivo. Era casi un episodio del que sentían vergüenza de haberlo vivido. Y esto a mí me impactó mucho, porque tú ibas como el típico ecologista naif queriendo ver la idealización de la pobreza una solución, y lo que te encontrabas era gente que casi te testimoniaba que la vida civilizada para ellos se había como degradado hasta un punto que les daba vergüenza recordarlo. De hecho, ellos no entendían qué cojones hacía yo ahí investigando eso. Ese momento tan oscuro como de sus vidas, ¿no? Para mí eso fue un choque emocional brutal. Y ahí llegué a una conclusión. Si el colapso llega, y podemos discutir si lo de Cuba fue un colapso o no, no va a ser bonito. No va a ser bonito. Entonces, todas las ideas naive del ecologismo de colapsar mejor, olvida. No sé, el colapso no es bueno. O sea, si llega y tenemos la mala suerte de que colapsamos, va a ser una mierda enorme. Entonces, eso ya fue como un giro, como mi primer giro, con el que me fui desenganchando de las ideas colapsistas, que digamos, yo las conocí en el 2003 y estuve como muy a fuego con ellas hasta el 2016, 17, 18 que empecé a salir. O sea, fueron muchos años, ¿eh? Uh-huh. Y la experiencia de Cuba fue pues como la primera caída del caballo, no la única, pero sí la primera. Uh-huh. Y con todo y eso, uh-huh, hicieron cosas increíbles, porque Cuba logró duplicar la producción nacional de comida, que era bajísima, o sea, el nivel de dependencia externa era muy alto, con una reducción de insumos, tanto de fertilizantes químicos como de petróleo, que se desplomó. Y eso es un logro objetivo que merece la pena que se estudie, que se preste atención, pero ni fue bonito, ni es un modelo de desarrollo sostenible integral. Eso es un mito.
Antes de avanzar, has señalado brevemente si el colapso de Cuba va a llegar.
Bueno, es que Cuba está en una situación ahora mismo tremenda, pero es que
está un país como morir.
Con una historia...
Raúl Castro tiene 90 y pico años.
Sí, o sea...
Cuenta.
Esto daría para casi para un para una sesión sola, si quiero decir algo que no sean clichés, y además hablar de Cuba es muy difícil, porque Cuba es como una miniatura que genera, que resume como el siglo XX, entonces es muy fácil como un posicionamiento emocional pro y en contra de Cuba, y a mí me gusta siempre como matizar, porque ni todo es sombra ni todo es luz, es un proceso complejo. Entonces, bueno, dicho esto, sabiendo que hay un bloqueo internacional que afecta pero no lo explica todo, claro, que también, digamos, hay una parálisis política que tiene que ver con un modelo de partido único, no democrático, sí, o sea, cosas como muy complejas, yo creo que ahora mismo Cuba está en una situación dramática, absolutamente dramática. Lo que me cuentan mis amigos es que en la vida cotidiana se equipara al periodo especial, y esto, por supuesto, afecta el agravamiento del bloqueo, pero afecta también la incompetencia económico-política de un régimen que ya está mutando del proyecto original de la Revolución Socialista hacia otra cosa. Esto sé que es muy polémico, habría que justificar, pero a mí lo que me transmiten mis amigos socialistas cubanos es que eso ya cada vez más es otra cosa. Y esto habría que pensar en las esperanzas de vida de las revoluciones, en cómo se generan los proyectos. Y la prueba más palpable de esto es que, o sea, Cuba está sufriendo una crisis migratoria espectacular. Creo que en los últimos 4 años, han migrado como 1 millón de personas en un país de 10.
No.
No es moco de pavo, ¿eh? No. Entonces, bueno, es una pena porque con todos sus déficits, yo soy una persona de izquierdas y siempre he tenido simpatía a los ideales de la Revolución Cubana. Otra cosa es la ejecución concreta, que soy muy crítico en muchos aspectos, pero siempre he tenido simpatía por un proyecto de soberanía nacional popular, por una serie de cuestiones que creo que la intención ha sido noble y buena. Otra cosa es la ejecución histórica, depende de muchos factores, pero el final está siendo bastante triste, la verdad.
Bueno, dejamos por un lado esa bola de cristal, ¿no? Como comentas, que al final es una complejidad, sí, veremos, y esperemos que bueno, le vaya lo mejor posible a Cuba,
totalmente,
por supuesto.
Totalmente.
Y bueno, aunque hemos visto que en todos los escritos apoyas el Green New Deal, coincides en el que el decrecimiento, bueno, en reducir el consumo de ciertos bienes materiales puede ser una de las políticas o una de las claves. Justamente hemos visto hace unos meses en la Comisión Europea cómo hubo una sesión de trabajo, ¿no?, sobre el decrecimiento. Ya veremos ahora con el viro a la derecha de la Comisión Europea dónde deja el decrecimiento, pero bueno, ¿por qué crees que esa iniciativa del decrecimiento, primero la explicamos si quieres, no han logrado coger esa resonancia que tiene el Green New Deal, que al fin y al cabo, bueno, es invertir, vale, crecer y progresar?
A ver, yo haría un matiz. En primer lugar, tampoco es que la gente que hemos defendido el Green New Deal lo hayamos petado, ¿eh? O sea, hay que ser también como autocríticos con ello, porque ahora mismo acaba de anunciar Trump que va a desmantelar el Green New Deal, ¿no? Entonces, el Green New Deal, yo sí creo que fue un significado que durante unos años ha marcado un horizonte muy útil para pensar en una intervención que fuese a la vez transformadora pero pragmática, y ahora habría también que revisar la historia, porque así no somos unos dogmáticos, o sea, la cosa también ha mostrado sus límites. Sí. Pero es evidente que el decrecimiento plantea límites y problemas a otra escala, mucho más compleja, ¿no? Que conste que yo creo que es un debate un poco también falaz en el siguiente sentido. Es como si tú te pusieses a discutir durante las vacaciones entre playa y autobús, que no tiene mucho sentido. Discutes o playa, montaña o autobús, tren, ¿no? Digamos, porque claro, el Green New Deal es un instrumento para ir hacia algún sitio, el decrecimiento es un horizonte, es una brújula, ¿no? O sea, el decrecimiento sería como la playa, el Green New Deal es el autobús. Por eso yo lo que defiendo es un Green New Deal postcrecentista, que es una manera de jugar con otra cosa, que es que la semántica del término decrecimiento yo creo que es problemática. O sea, el decrecimiento tiene muchos problemas, ¿no? Pero uno de ellos, y yo asumo que es necesario, es decir, que reintegrarnos en límites planetarios sobrepasados es un imperativo para cualquier persona que crea la justicia social y los derechos humanos. Otra cosa es que no creas y digas tú, bueno, pues a acaparar y a excluir a otros. Pero en un momento en el que 7, 8 de los 9 límites planetarios establecidos por consenso científico están ya más que sobrepasados, es evidente que tenemos que reintroducirnos dentro de los umbrales de seguridad. Por tanto, eso es como la idea del decrecimiento en términos generales. Dicho esto, como palabra y como propuesta política, tiene diversos problemas. Uno de ellos es semántico. Para mucha gente sigue siendo un significante asociado a la depresión, a la pobreza, a toda una serie de experiencias que son una mierda y que nadie quiere vivir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay problemas, o sea, tiene un problema como conceptual, porque lo que realmente necesitamos sería algo así como un de crecimiento selectivo vinculado a un crecimiento selectivo. Es decir, hay cosas que tienen que decrecer a toda leche, como las emisiones de CO2, y otras, pues yo qué sé, desde la red eléctrica en un país del sur global hasta las guarderías públicas o las renovables, tienen que crecer mucho. Entonces, aunque la suma global haga que el peso metabólico sea menor, algunos sectores tienen que crecer mucho y otros tienen que decrecer. Y luego, sobre todo, creo que es una propuesta con muchas dificultades de aplicación política concreta. Porque lo más difícil es que el crecimiento no es una decisión. No es que haya, como no sé, no se reúne el Consejo de Ministros y dice vamos a crecer y pulsan como un botón. Es decir, es una lógica estructural de nuestra sociedad.
Se toma un Actimel, un Petit
Suisse. Claro. Dice, no, es una inercia. O sea, el crecimiento es un objetivo político porque todo funciona para crecer. Desde el sistema de pensiones hasta el sistema bancario, hasta el hecho de que si tú no creces y hay crecimiento de población, hay un empobrecimiento. O sea, hay toda una presión enorme para que las sociedades crezcan. Entonces, yo creo que es un asunto que hay que abordar de un modo un poco más colateral. Porque incluso, imagínate, el hipotético caso milagroso de que un partido decrecentista gana las elecciones, milagro absoluto, uh-huh, no va a llegar a Moncloa y va a tener un botón rojo de parar. Eso no existe. Tienes que abordarlo de un modo mucho más complejo. Es como desactivar una bomba. Porque nuestras sociedades están estructuralmente hechas para crecer. Entonces, ¿cómo consigues que vayan dejando de crecer o al menos dejando de impactar en los ámbitos como más comprometidos de la crisis ecológica sin que te genere un desastre social? Eso es como de TEDx. Ahí tienes que entrar con hilo fino y tocar. Entonces, como mi propuesta en ese sentido no es enfrentar el crecimiento como un todo, sino parcializarlo, ¿no? Y encontrar que en algunos sectores lo que podemos hacer es mantener o incluso mejorar las condiciones de vida reduciendo impactos concretos. Y eso yo lo llamo poscrecimiento. Y es un enfoque mucho más parcial que no una impugnación a la totalidad del sistema, que además como si tuviésemos la fuerza de hacerlo. O sea, le estamos pidiendo a la sociedad que en 20 años o en 15 años haga algo mucho más radical que lo que el socialismo quiso hacer en 200 y no consiguió. No sé, claro. Me parece un poco paja mental.
Una cosa muy, muy importante que señalar, que o sea, no quiero pasar por encima sin resaltarlo bien, que es eso que dices de que cuando se habla de decrecimiento, obviamente hablamos del norte global, porque tú no puedes ir a países del sur global y decir, oye, tienes que decrecer porque no sé qué y porque no sé cuánto.
Pero si no he crecido.
Claro.
Luego
he crecido porque has extraído mis recursos. Claro,
porque has extraído mis recursos, totalmente, ¿sabes? Pero hay muchas implicaciones en lo que estás comentando. Por un lado, es obvio que el decrecimiento o el se tiene que aplicar a los países que tienen sobrecrecimiento, que han tenido sobrecrecimiento acumulado históricamente. Lo que pasa es que luego también ahí hay que ver que esa diferencia entre sur-norte global en algunos sitios cada vez es más difusa. ¿Qué es China, por ejemplo? ¿Es sur global? ¿Es norte? ¿Qué hacemos con China? Claro,
el antropólogo eres tú, yo.
No, te lo pongo como un ejemplo, ¿no? Pero luego, además, aquí hay otras implicaciones muy importantes, que es que si realmente queremos, y yo defiendo eso, ¿no? Queremos tener un discurso internacionalista y de justicia global, una de las primeras consecuencias para el norte es internalizar nuestros impactos en producción de energía, en producción de minerales. O sea, lo que me parece una especie de cuadratura del círculo extremadamente difícil de sostener a la mínima que lo pienses es rechazar las renovables aquí y convertirte en un adalid de la justicia global. Claro, pues me dirás, claro. ¿Cómo?
Pero eso es la zona de sacrificio famosa de los que están en contra de las renovables, ¿no? Oye, en mi monte de enfrente...
Pero que es un término súper perverso. Es un término súper perverso porque...
Pero no me importa que el Amazonas sea una zona de sacrificio. O sea, para mí claro, bienestar. O sea, es que
es, claro, es como de locos, porque además, cuando uno conoce las zonas de sacrificio reales, a mí claro, me parece que ahí se está utilizando el término con una ligereza que roza la soberbia imperialista, por mucho que la disfraces de izquierdas. Yo conozco algunas zonas de sacrificio de Chile y todavía son muy leves comparadas a lo que puede ser el Delta del Níger. El Delta del Níger es el infierno en la misma tierra. El 15% del petróleo de España viene del delta del Níger, que permite que nos movamos en coche, que tengamos nuestros patrones de movilidad, un montón de cosas, ¿no? Entonces, hombre, yo qué sé, yo puedo entender que hay muchos problemas con la implantación de las renovables, y podemos entrar en esto, y hay muchos márgenes de mejora para que digamos, la implantación sea mejor. Pero si lo miramos en conjunto, bueno, pues no sé hasta qué punto tenemos derecho a, digamos, a hacer una protesta paisajística cuando el disfrute de ese paisaje depende de unos niveles de violencia internacional sobre el delta del Níger, por ejemplo, que, bueno, me parece que un ecologismo comprometido con la justicia global debería darle alguna vuelta.
Claro,
claro. O sea, justamente final... lo hablamos con Marina Gross en el episodio anterior sobre el fracking, ¿no? Sobre los impactos que tiene no solo a nivel biológico, pues sino también a nivel ecológico en la zona, pues la cuenca de pérmica de Estados Unidos, ¿no? En plan, bueno, aparte de contaminación de aguas, de subsuelos, de acuíferos e incluso disrupciones hormonales, ¿no? Entonces todo eso es, digamos, no te lo dan las renovables. Por mucho que estoy de acuerdo contigo de que se debería hacer mejor, porque hay una dejadez de funciones por parte de los promotores de la administración y, si me apuras, hasta de la administración local y de vez en cuando de los vecinos de informarse. Pero bueno, es que es
hay mucho que mejorar, pero de ahí a utilizar términos como colonialismo energético, zona de sacrificio, a mí me parece que es trasladar discurso. O sea, es como esto que se denuncia tanto de la apropiación cultural, pues es una apropiación política, ideológica. Estás cogiendo marcos que no se corresponde realmente analíticamente a lo que está pasando, por mucho que lo que está pasando sea un problema y sea mejorable, dándole una hipérbole y además poniendo muchos obstáculos a intentar encontrar métodos de solucionarlos, porque ahí lo que está generando es un caldo de cultivo para el retardismo climático, para que no se instalen renovables, para el NIMBY, para todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchísimo que mejorar, pero de ahí hablar a zonas de sacrificio porque se instalen eólicos, no sé, me parece que es pasarse la raya.
Con ese planteamiento, un poco volviendo al tema del decrecentismo y demás, que hace, ¿no? que decrecer algunas cosas mientras seguimos creciendo otras, porque obviamente el sistema en el que nos movemos y el sistema en el que estamos es eminentemente crecentista. O sea, toda la base económica de nuestro sistema, claro, tiene que crecer, y si no crece, de hecho, no crecer es recesión, es decir, crecer menos ya induce una crisis, o sea que vivimos en un mundo que crece eminentemente. Aquí me acuerdo yo de un debate que lo organizó Ismael en el Ateneo de Madrid, que moderaba Cristina Monge, y en el que había una pregunta de título en el debate, que era si es posible el crecimiento sostenible. Yo creo que es un debate que da para semanas de estar aquí hablando y con consenso científico y demás. Pero un poco por intentar afilar un poquito más esta pregunta para darle alguna respuesta preliminar en estos minutitos, es de la mano de nuevas técnicas, de la mano de nuevas soluciones que entren, de nuevas incluso movimientos colectivos que surjan, ¿cómo vehiculamos este crecimiento que es inevitable para que sea sostenible? No sé si la pregunta queda todavía demasiado abierta.
No, no, está muy bien, lo que pasa que es difícil de contestar brevemente. O sea, por un lado, yo creo que convendría que fuésemos transitando hacia modelos sociales que no fuesen rehenes del crecimiento. Modelos de estado estacionario donde el crecimiento no fuese una obligación, sino una decisión en función de coyunturas. Cuando hace falta crecer, se crece, cuando no, no. Y esto tiene que ver con algo que es muy difícil, que es que la estructura económica del capital se transformase en otra cosa. Como esto es muy difícil, yo creo que intentando abrir el horizonte hacia ahí, lo que tenemos que hacer es, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Intentar ver cómo logramos reformas o líneas de intervención política sectorial que permitan al menos mantener no tanto la cuestión del crecimiento como el bienestar, con muchos menores impactos. Y luego, evidentemente, creo que hay margen de maniobra para que el crecimiento de sentido económico convencional siga con nuevas tecnologías, con formas de explotación más racional. Hay margen en ese sentido, pero que haya margen en ese sentido no quita, ¿cómo decirlo?, el horizonte, quizás un poco utópico, pero plenamente lleno de sentido, de ser una sociedad que se libere del problema económico como presión externa a la que nos tenemos que adaptar. Creo que el horizonte del socialismo apuntaba hacia eso, hacia una sociedad en la cual la economía no funciona como una naturaleza que te impone normas, sino como una decisión que tú colectivamente controlas y que, por tanto, no estás tan impulsado a una especie de frenesí perpetuo que, más allá de lo ecológico, hace daño en lo psicológico, hace daño en el tejido social.
Totalmente.
Pero
totalmente.
Somos realistas, sabemos que, lo decía antes, no vamos a conseguir en 20 años lo que el socialismo, con un movimiento obrero mucho más fuerte que nuestros cutres movimientos sociales, hicieron en 200 años, lo vamos a hacer en 20. ¿No? Entonces, pues, a medida que vamos abriendo, ¿cómo decirlo?, abriendo posibilidades para la novedad evolutiva, para que nuestras sociedades se independicen también de la presión económica, estructural, que nos lleva a tener que crecer para funcionar, tenemos que ir compatibilizando el crecimiento que tengamos que hacer con el menor impacto ecológico posible.
Y dentro de, también enfocado un poco en este crecimiento, otra de las preguntas que te queríamos hacer es sobre la confianza que podemos tener en las tecnologías para que
vayan
en este camino, que tú ya adelantabas al principio que el análisis técnico-económico nunca es suficiente para abordar este tipo de problemas, que eso es quizás no es obvio, pero sí es importante resaltarlo, porque eso también da paso a gente... Bueno, a los llamados tecno-optimistas, ¿no? Que a veces hemos hablado de eso en el programa.
Claro.
Que yo creo que la base, esto ya es opinión mía, la base es la misma que en el colapsismo. Es decir, es gente que en vez de decir vamos a colapsar, dice no, pues ya vendrá en el futuro una tecnología que
nos
salvará.
A salvar
claro,
o sea, es lo mismo. Hace 5 años era así.
Es lo mismo pasado por un espejo. Sí, totalmente.
Tal cual. Entonces, también... Bueno, digamos, no sé por qué, tampoco tiendo a asemejar o tiendo a otorgarle más al pensamiento colapsista a grupos más de izquierdas y el pensamiento tecno-optimista a grupos más de derecha. No sé por qué en mi cabeza está un poco así, aunque luego se mezclan, pero bueno. El caso es que para mí la raíz es como la misma. Pero bueno, dentro de este tecno-optimismo, igual que también en el caso del colapso, hay cosas que podemos rescatar, hay cosas que hay que matizar un poco. Dentro del tecno-optimismo está la lógica de que las tecnologías en un futuro serán mejores, serán más eficientes y nos facilitarán este camino que tenemos de solución de la crisis climática, pero sin caer tampoco en una idealización de la tecnología futura. ¿Cómo podemos gestionar estas expectativas en la tecnología futura sin caer en ese tecno-optimismo tan negativo?
Esta pregunta es muy importante.
Y sí, ten en cuenta que nos escuchan cientos de ingenieros, o sea, tecno-optimistas. O sea,
por lo menos uno. Ahora aquí de la tierra.
Por lo menos.
A ver, primero, yo creo que frente a ciertas pulsiones tecnófobas que el ecologismo tiene, la innovación tecnológica es uno de los factores de disrupción evolutiva más importantes de la especie humana. Esto es así y negar esto es no entender el funcionamiento de nuestra especie. Por tanto, tenemos que estar abiertos a las sorpresas que la tecnología nos vaya a dar. Esto es importante recalcarlo en un ecologismo que a veces no contempla algo tan evidente como esto, ¿no? Dicho esto, creo que el problema es que por ambos bandos, tecno-optimistas y colapsistas, lo decía antes, tienen una relación con la tecnología religiosa. Es decir, o es un pecado o buscan milagros. Pero la relación con la tecnología tiene que ser laica. Ni esperar milagros, ni pensar que te va a condenar. Son opciones que se abren y que hay que disputar políticamente. El problema del tecno-optimismo es que el grueso de las dificultades ya no son técnicas. Es verdad que hay sectores de difícil descarbonización, pero son de orden social. No nos falta tecnología. Lo que nos falta es capacidad de cooperación. Lo que nos falta es fuerza para vencer los intereses arraigadísimos de los combustibles fósiles y su temor a generar una cantidad de activos varados tremendos, que además están encarnados en nuestros mundos de vida, en nuestros hábitos, en la forma de nuestras ciudades. Es decir, si tú te pones con un folio en blanco, la tecnología ya podría solucionar, no toda, pero el grueso de la crisis climática. El problema es que, paradójicamente, no avanzamos al ritmo que la tecnología nos permite. ¿Por qué no avanzamos al ritmo que la tecnología nos permite? Porque el problema no es tecnológico. El problema es social. El problema es que tú le tienes que decir a los dueños del capital fósil, que es la mayor acumulación de capital de la historia, que van a perder un montón de pasta. O sea, que hay gente que lo compara con la abolición de la esclavitud. Tú vas a tener que obligar a mucha gente a perder mucho dinero. Eso no es una cuestión tecnológica, es una cuestión de poder. Y ese es el tema. Ese es el punto fundamental.
Se está dando un reaccionarismo ahora mismo a nivel fósil. O sea,
están de uñas. Es una alianza fósil para intentar retrasar al máximo el proceso de destrucción técnica, porque hay una cantidad de pasta en juego que nos cuesta imaginar. Hay algunos estudios de Carbon Tracker que hacen una especulación de hacer una cuantificación del capital fósil tanto en reservas probadas como en infraestructuras de explotación como en activos bursátiles, y es una cantidad de dinero ingente. Entonces, descapitalizar eso no va a ser fácil, y ese es el nudo real. Y más allá de, hay otros nudos reales que tienen que ver con cómo un mundo dividido en estados fomenta dilemas del prisionero, no incentiva la cooperación porque siempre puede ser como el gorrón que carga a los demás el coste de la crisis. O sea, hay problemas de índole social que son lo que están impidiendo que la tecnología esté aportando todas las soluciones que podría aportar. Y ese es el acento que ponemos nosotros los ecologistas, es decir, ojo, tecno-optimistas, no negamos que la tecnología vaya a tener un aporte, vaya a facilitar, pero el grueso de la pelea está en otro lado.
Sí, claro, o sea, al final, yo siempre lo digo, porque justamente, pues al final, pues el auge de financiero capitalista invierte la tecnología avanza muy rápido, cojo a los mejores ingenieros, cojo a los mejores técnicos, avanzamos en I+D, muchas veces con financiación pública, la regulación luego para ejecutarla, implantarla, siempre va más tarde, y luego mucho más tarde siempre va la aceptación social de esa tecnología, incluso de la regulación, claro. ¿No? Pues eso es lo que se quiere cargar el fascismo actual. Ahora no quiere un auge tecnológico que pase por el filtro del Estado para mejorar o empeorar, bueno, la sociedad. En este caso es servidumbre, empresa, cliente, que es lo que quieren conseguir a día de hoy. Y claro, quitamos la regulación y quitamos el Estado.
Totalmente. Y luego, digamos, o sea, está ese factor de que los verdaderos nudos son políticos y diría más, ¿no? O sea, al final aquí, si vamos a último término, también estamos planteando debates de índole moral, de índole cultural, del sentido de la vida, porque seguramente la transición energética, como la tecnología va a ayudar mucho, pero no va a conseguir como una, o a lo mejor sí, no lo sabemos, porque aquí también hay que ser como muy prudente, porque nadie puede saber. O sea, sí puedes tener unas ideas generales de los límites, pero las innovaciones concretas siempre son una fuente de sorpresas. O sea, aquí es una cosa que el colapsismo se equivoca siempre en ese sentido, ¿no? Pero cabe imaginar que también vamos a tener que hacer transformaciones de índole social y cultural en nuestros hábitos de vida, por ejemplo, y eso se define en términos que son distintos a los del discurso técnico. Son términos de valores. Entonces, claro, todo eso se escapa a una solución puramente técnica. Y con esto no quiero decir, por supuesto, o sea, vienen años dorados para que ingenieros y técnicos hagan aportes de todo tipo. Y bienvenidos sean. Pero lo peligroso es un discurso que, de nuevo, y volvemos al principio de todo esto cuando hablamos de la antipolítica, escurre la tarea de interpretar, de conformar mayorías sociales, un horizonte deseable, de demostrar capacidad institucional para ejecutarlo, todo eso es otra cosa.
Emilio, tengo que felicitarte no solo por esta explicación tan guay que has hecho, sino porque creo que es la primera vez, yo, mientras hacemos el programa, estoy en comunicación con Ismael, y creo que es la primera vez que Ismael se mete tanto en un tema que se olvida del tiempo y que me pide perdón por emocionarse, porque normalmente soy yo el que se me va la cabeza y es Ismael el que me tiene que
frenar. Qué bien, qué bien.
Pero creo que es la primera vez que lo tienes súper súper metido en todo este tema, y la verdad es que es súper interesante. Pero como nos estamos ya quedando sin tiempo, hay que un poquito ir canalizando las cosas hacia el final.
Con respuestas breves, voy a intentarlo.
Nada, bueno, con la calma, pero eso, que digo, con todo esto que hemos hablado, ¿no? Intentando poner todas estas ideas en orden, con tu experiencia profesional en tantos diferentes sectores, pero también pues en medio ambiente, por ejemplo, cuando estuviste de activista en Móstoles, todo lo que tienes de recorrido en política, etcétera, la pregunta es, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo encauzamos esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Cómo podemos actuar con todo esto que hemos hablado?
Nos queda mucho y hemos hecho mucho, ¿eh? O sea, yo al final del libro hice el último capítulo, es como muy provocador, porque digo así como los ecologistas empezamos a ganar y no nos dimos cuenta. O sea, que si tú comparas la situación con hace 10 o 15 años en muchos ámbitos, el salto ha sido espectacular. Lo que pasa es que la historia siempre es un zigzag, un toma y daca con retrocesos. Y ahora yo estoy muy preocupado porque esta segunda administración Trump va a suponer un empujón al negacionismo fósil en los años más críticos. Justo cuando tendríamos que estar pisando el acelerador va a haber un freno. Y un freno que además va a tener un montón de sucursales políticas en todas partes con mucho dinero intentando frenar cosas, ¿no? Entonces yo ahora mismo, si tuviese que resumir en un eslogan cuál es la tarea, hablaría de frente populismo climático. Es decir, tenemos que cerrar filas alrededor de un proyecto de transición ecológica justa, rápida, justa y deseable. Rápida, justa y deseable en muchos términos. Y esto, yo soy ecosocialista, pero yo entiendo que esto va a implicar alianzas con el capitalismo verde, que esto va a implicar hacer un mínimo común para salvar al mismo tiempo, y la tarea no es menor, el clima y la democracia, porque ahora mismo estamos en una coyuntura en que las dos están en peligro. El clima y la democracia, al menos en Occidente, o se salvan juntos o perecen las dos. Esa es mi sensación.
Con la ecología pasa lo mismo, ¿no? Que como con la ideología de izquierdas o la política más progresista, ¿no? Que más sí, se han hecho un montón de conquistas. Si miras 40 años atrás, pues las conquistas que se han hecho son impresionantes, son increíbles. O sea, se han hecho unos avances muy, muy grandes. Y aún así, sobre todo en el campo del ecologismo, parece que no llegamos, que todavía vamos fatal, que queda muchísimo por hacer. Entonces, yo creo que eso también un poquito desalienta, pero está claro que hay que ser siempre optimistas. Primero, porque se han hecho muchas cosas, y segundo, porque no nos queda otra, por lo menos desde mi punto de vista.
Sí, y además yo creo que ahí el ecologismo comete un error, porque un movimiento que no es capaz de celebrar sus victorias, no sé qué horizonte va a ofrecer. Y es verdad que las victorias son parciales, que son contradictorias, pero bueno, yo creo que en el fondo...
Justo eso,
dime, Ismael.
No, perdón. No, que justamente yo trabajo en una ONG, en un think tank de energía, y es que hay que disfrutar de las pequeñas victorias. O sea, el periodo de tiempo entre que haces una propuesta o una idea hasta que se aplica en política y se ve la regulación, más o menos yo lo tengo fechado en torno a 3-4 años. Entonces, no vayamos a máximos. Disfrutemos de las pequeñas victorias por tarde que aparezcan, porque están ahí. O sea, es que es evidente.
Totalmente, sí.
Bueno, y como ya nos has contado qué podemos hacer de la realidad, vamos ya con la última pregunta de cierre, que un momento, que voy a coger nuestra varita mágica del programa y te vamos a hacer nuestra pregunta estrella, que es, hemos explicado lo que podemos hacer desde la realidad, pero ahora te estamos otorgando los poderes mágicos de energía granel. Y ahora que tienes estos poderes mágicos, cuéntanos cómo... ¿O cómo cambiarías o qué harías para cambiar la estructura política para llegar a ese crecimiento sostenible del que nos hablas, o para frenar la crisis climática? Enfócalo un poco como tú quieras. También es una pregunta bastante abierta.
¿Cuánto de mágica es vuestra varita? Porque depende de lo mágica que sea, pido una cosa, pido otra.
Es que ya nos pasó. Ya nos
claro,
pasó
porque es una historia. ¿Qué quiero decir? Una varita muy mágica, muy mágica, muy mágica. Pues te digo el nivel de concentración de CO2 de 1870. Ya está, nos lo quitamos de encima y un problema menos. ¿Qué es un poquito menos mágica? Pues un régimen ecosocialista de poscrecimiento, donde todo esto se pueda gestionar con menos presiones del mundo fósil, económicas, etcétera. ¿Qué es un poquito menos mágica? La victoria de Sanders y de Ocasio-Cortez en el 2016 en las elecciones de Estados Unidos. Y si esto debía un poquito menos mágica, que no gane Trump. Entonces, en función de la jerarquía de magia, pues voy bajando el nivel de expectativas, ¿sabes?
No, me ha gustado que tienes como súper claras las cosas, ¿no? Los deberes hechos y...
Hay que preguntarle a Ollivanders cómo es la varita, porque...
Claro. y fíjate, solo como comentario a tus deseos, que me parecen súper súper geniales, yo no sé hasta qué punto sería contraproducente. El mayor deseo que pediste es que es volver a niveles de CO2 atmosféricos de 1800, porque eso no sé hasta qué punto sería un input para la sociedad para decirle, está todo solucionado, vamos a seguir quemando petróleo y vamos a seguir aquí haciendo lo que nos dé la gana.
Hay muchas premisas en la hipótesis varita mágica que luego, pues yo qué sé, ¿sabes?
Claro,
tienes un solo deseo, tienes más, luego vamos con la sociedad para decir, bueno, no sé, ¿sabes? Yo qué sé. No, quiero decir porque ojalá no tuviéramos crisis climática. Es decir, yo soy una persona, yo no milito por placer, hay gente que milita por placer, yo milito por compromiso. Yo en mi tiempo me gustaría dedicarlo a otras friqueces y otras historias, pero bueno, entiendo que formo parte de una generación, de una sociedad que tenemos un deber colectivo, ¿no? Pero si nos quitásemos eso de primero, pues dices, ¿varita mágica? Pues ya está, que no haya problema, entonces ya nos dedicamos a otras historias. Pero bueno, a la medida en la que, por eso lo decía, como casi como una reivindicación moral de que no se nos olvide que el sentido de la vida no debería ser luchar, que luchar es una obligación porque nos están quitando nuestro verdadero sentido de la vida.
Joder, Qué bonito, bueno, Emilio.
Nada, muy, me ha salido así un toque poético final.
Pero no, genial, genial.
Veo que mi luz se oscurece un poco. No sé hasta qué punto esto va a afectar luego la grabación y tal. Pero tengo como,
bueno,
como
la cámara. Luego, vale. Tenemos un editor que vale, es un genio y lo arregla, por eso no te preocupes. Vale. Un saludo a Franco, que es nuestro editor. Nadie se piense cosas raras.
Bueno, uno de mis mejores colegas se llama Héctor Tejero Franco, así que no...
Sí.
Estoy el segundo apellido, claro, de Héctor Tejero es Franco.
Flipas. Sí,
Otra, para los que no lo sepan, Héctor Tejero es coautor del libro de Emilio Santiago, El de qué hacer en caso de incendio. Es que ese libro...
Y ahora trabaja en el Ministerio de Sanidad, en la Oficina de Cambio Climático. Y de salud, y es una cabeza muy brillante, es uno de mis mejores amigos y se apellida Héctor Tejero Franco. Pero tuvo una intervención brillante porque hubo un diputado de Vox en la Asamblea de Madrid que le hizo como una broma y le contestó: los apellidos no se eligen ser un fascista así. Y le cayó la boca al de Vox, claro, así como espectacularmente.
Prefiero ser un cerdo antes que un fascista, ¿no? Como diría Estudio Ghibli.
Sí, total.
Pues, qué bueno, qué bueno.
Bueno, pues no sé si Isma, si tú tenías algo más que añadir.
No, la verdad que dejarte una invitación para hablar de alguno de los temas que hemos hablado muy sucintamente hoy, uh-huh, para hablar más en profundidad cuando, pues en otro episodio, la verdad. Porque
cuando
es
saques, sobre todo esto del turismo, cuando saques el libro de
el libro sale en dos o tres semanas, creo, si hay suerte. Tuvimos unos problemas con la impresión primera, pero se estaban como corrigiendo, tenía que haber salido como en diciembre. Yo espero que en marzo, como muy tarde, esté en la calle.
Ah, pues cuando salga este programa ya habrá salido el libro, así que todo el mundo a comprar Psicogeografía de la I, Paseos Poéticos contra la Compulsión Turística.
Es un libro raro, ¿eh? Yo también quiero dejar de poner encima de la mesa que no es nada parecido a lo que estáis acostumbrados a leer de mí, es otra historia, pero bueno, yo que sé, que también a veces hay que hacer eso en la vida.
Bueno, estaremos muy, muy pendientes de ese libro. También sigan a Emilio Santiago en redes. Siempre preguntamos, no sé si ya estás en Twitter, ¿qué redes tienes ahora? Porque con esto de...
No, ahora estoy en Blue Sky solo, porque me fui de Twitter debido al nazismo.
Muy bien.
Y básicamente
el tema del nazismo no me convencía. Y luego tengo un Instagram que realmente no uso. Lo uso solo para... Si encuentro algo por la calle que me hace gracia, le hago una foto y cosas así. Pero vamos, que igual tengo 10 posts subidos en Instagram en 5 años. O sea que no da mucha productividad seguirme por ahí. Y en Blue Sky, básicamente Blue Sky.
¿Verdad? Yo se los recomiendo muchísimo en Blue Sky porque la verdad que tiene reflexiones muy, muy, muy interesantes. Así que venga, todo el mundo a comprar el libro Psicogeografía de la I, Paseos Poéticos contra la Compulsión Turística, y a seguir a Emilio Santiago en Blue Sky. Ya saben que nosotros hemos sido Ismael Morales, arroba Ismora López en Blue Sky, y Marcial González, arroba Capitán Renovable en Blue Sky. Nos vemos como siempre la semana que viene. Muchas gracias a los telespectadores que nos han telespectado, a Emilio Santiago por venir, a Ismael por aguantarme, y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao. Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Gracias.
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.